Memoria viva. Personajes, historias, experiencias que hacen parte de la herencia institucional. Un viaje para conocer la impronta, la forma particular de construir el conocimiento y el legado de nuestros académicos que protagonizan los hechos que marcan la Universidad Nacional de Colombia e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para recuperar, proteger y visibilizar el patrimonio universitario. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL que se emite por la 98.5 FM. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental de la Universidad Nacional de Colombia. En nuestro programa de hoy tenemos una invitada muy especial, la profesora Alexandra Montoya Restrepo, administradora de empresas, magíster en administración y doctora en ciencias económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Ella ha sido coordinadora del programa curricular de administración de empresas y es actualmente profesora titular en el Departamento de Ingeniería de la Organización en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, la sede Medellín. Profesora Alexandra, bienvenida a este espacio.
Profe Diana Marcela, muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio, por permitirnos contar lo que hacemos en la universidad.
Profesora, cuéntenos, ¿cómo se decidió usted por la administración de empresas? ¿Por qué?
Bueno, es una historia bastante particular. Yo soy melliza. Cuando estudiaba en el colegio, teníamos claro que queríamos la Universidad Nacional, estudiar en la Universidad Nacional. Era un propósito que teníamos y la idea era poder escoger con mi hermano programa como que fuera para ambos. Curiosamente, de chiquita yo siempre quise tener una papelería, pero lo que esperaba estudiar pues era algo como de química, algo así. La verdad es que en mi familia no había nadie que hubiese estudiado administración. Conocíamos poco el programa y cuando vi que había un programa que se llamaba Administración de Empresas, pues lo escogí y mi hermano me dijo, ¡ay, ahora me toca escogerlo también! Y lo escogimos los dos. La verdad es que si no pasábamos juntos, pues tendríamos que buscar otra opción en otra universidad, porque la idea era pues tener economías de escala. Y bueno, tuvimos la fortuna de sí pasar juntos al programa de administración. Tenía un vecino que era un capitán de las Fuerzas Aéreas y me dijo, tal vez eso es lo que le falta al país, buenos administradores. Y desde que empezamos a ambos nos apasionó. Nos apasionó la administración, la gestión, las organizaciones, el estudio de pensar mejor las cosas, planear, la prospectiva. Entonces, fue una gran oportunidad de vida para todos nosotros. Yo creo que no solo para mi hermano y para mí, sino para aquellos que tuvimos la oportunidad en mi programa, primero, y después para las siguientes generaciones, de poder desarrollar esta profesión en la universidad.
Profesora Alexandra, como usted nos cuenta, el campo de la administración de empresas es amplísimo. O sea, va en casi todos los ámbitos del conocimiento y de la gestión, tanto en lo público como en lo privado. Cuéntenos usted dónde ha desarrollado su carrera, su experticia profesional.
Pues mira, yo te cuento, yo ingresé muy jovencita a la universidad, tenía 16 años. Hicimos nuestro pregrado en la Facultad de Ciencias Económicas y en el año 97 hubo la posibilidad de que se abrió la maestría en administración. Entonces, con mi hermano, pues fuimos los primeros egresados en la maestría en administración, que ahora está de cumpleaños, y tuvimos como esa oportunidad. Y estando recién egresados de la maestría, se abrió un concurso en la universidad para ser docentes. Concurso y entrar a hacer docencia, realmente muy jóvenes, habíamos hecho docencia en otras universidades privadas, pero el sueño era estar en la Facultad de Ciencias Económicas. Después, obviamente, se abrieron muchísimas posibilidades. Una empresa durante 20 años, que era de radioprotección, para las personas con unos 200 metros de película que había diseñado mi papá acá en el país. Y en investigación, pues hicimos muchas cositas, hemos seguido desarrollando cosas. Digamos que yo creo que el principal aporte que ha hecho mi grupo de investigación es pensar las organizaciones desde las metáforas, y específicamente desde las metáforas biológicas. Entonces es una comparación de cómo la naturaleza nos enseña muchísimas cosas. La verdad es que en administración las metáforas biológicas se han aplicado mucho, desde el concepto de nicho, desde el concepto del ciclo de vida del producto, desde ecosistemas. Entonces quisimos ahondar más en los comportamientos biológicos cooperativos para ver cómo podría apoyarnos a las organizaciones. Y la verdad es que ha sido muy bonito, va a salir el tercer libro ya de metáforas biológicas organizacionales de nuestro grupo. Y es eso, cómo miramos el altruismo, la ecoevolución, la cooperación, los consorcios microbianos. ¿Qué nos enseñan para esas estructuras biológicas tan exitosas, evolutivas, a las organizaciones?
Profesora Alexandra, y utilizando esas metáforas tan interesantes, ¿cómo vería usted la Universidad Nacional? Como si fuera un organismo vivo, ¿cuáles serían esas características?
Yo creo que la universidad es un ecosistema maravilloso. Es un ecosistema en donde a todos nos permite expresarnos, donde todos podemos tener una individualidad dentro de un colectivo. Y yo creo que esa es una de las principales ventajas que tiene la metáfora biológica. O sea, eres individual, te expresas de forma individual, pero a partir de la cooperación, del trabajo con otros, del entendimiento con otros, puedes trabajar. Y yo creo también que hay una cosa que la universidad nos ofrece que es indispensable, y es poder unir diferentes ciencias. O sea, la creatividad, la innovación, la evolución, se da a partir de ese desarrollo multidisciplinar, ¿cierto? Si nos quedáramos solo trabajando con nuestro grupo de trabajo, con el mismo idioma, con lo mismo que sabemos, pues no habría mucha evolución. Realmente las grandes innovaciones se dan porque estamos con una ciencia y le juntamos otra y sale algo nuevo, maravilloso. Entonces, poder compartir lo que es lo natural, lo social, inclusive lo médico dentro de la universidad, yo creo que es la gran oportunidad que nos ofrece la universidad, y es la gran oportunidad que tienen nuestros estudiantes de pronto de ver una asignatura en un lado, en otro. Yo me acuerdo en mi pregrado, nos fuimos a ver asignaturas en artes, inclusive terminamos en veterinaria viendo una asignatura de animales. Esto te abre una cantidad de posibilidades tan bonita, es entender la vida de otra manera, ¿no? Y la profesión también, ¿no?
Claro que sí, y es el sentido originario de universidad, ¿no? De universo. Y pensando en que la universidad es un ecosistema, ¿cómo usted también en su calidad de experta en la evolución de la universidad? Sobre todo porque estamos ante enormes desafíos con este tema de la innovación tecnológica, el desarrollo científico, las tecnologías de la comunicación, de la información. Todo esto nos impacta muy fuertemente en la universidad. ¿Cómo va la universidad en este proceso adaptativo?
Sí, yo creo que la pandemia nos dejó muchas enseñanzas, muchos retos, muchas oportunidades y también algunos riesgos. Y yo pienso que el principal riesgo es dejar de pensar en las personas como esos seres que aprenden por emoción. Y yo siento que todavía las pantallas no nos permiten transmitir la emoción de ese conocimiento. O sea, cuando uno veía que su profesor estaba tan apasionado por su tema, que te lo explicaba con tanto cariño, pues obviamente que eso genera una afinidad muy grande, y la afinidad que generan los estudiantes con los docentes es muy grande. Nosotros, cuando llegamos a principio de este semestre a nuestras asignaturas, pues llevábamos 4 semestres de muchachos que no conocíamos, ¿cierto? No sabíamos quién era. De pronto por ahí pasa, profe, yo estudié con usted, la reconocí por la voz, ¿cierto? Y son 4 semestres de muchachos realmente primíparos. No conocían la universidad, no sabían transportarse dentro de la ciudad. Pues ahora que yo estoy en la sede de Medellín, tenemos muchachos de prácticamente todo el país, y eso también es maravilloso porque el componente cultural de ellos y la integración entre ellos es maravilloso. Entonces, yo siento que la tecnología nos tiene que apoyar, pero no nos tiene que alejar. Y es esa interacción que ellos tienen en el aula, a mí me parece muy, muy importante. Entonces yo digo, sí a los medios tecnológicos, sí al apoyo tecnológico, pero también sí a la emoción, a los sentimientos, al desarrollo de ser dentro del aula y esa emoción que produce el aprender lo que a uno le gusta. Y ahí es donde está la esencia. O sea, necesito que te guste, que te apasione, que lo disfrutes, y que a partir de eso puedas empezar a desarrollarlo. Para cuando llegues a las organizaciones y de pronto el trabajo sea un poco monótono, que siempre va a pasar, tengas la oportunidad de innovar, de crear, porque sabes cómo hacerlo. sabes cómo integrarte con los otros, cómo relacionarte mejor. Yo creo que esas habilidades emocionales, las blandas, van a hacer a nuestros muchachos más exitosos todavía, porque sabemos que intelectualmente estos muchachos tienen todo. Tienen capacidades técnicas, profesionales. Nuestros estudiantes son unas estrellas, son unos lujos. Ahora lo que necesitamos es ponerlos juntos a trabajar por eso. Y con los valores de la universidad, la ética, el desarrollo del país, el entorno cultural, el entorno social, la responsabilidad por la vida, por el ecosistema, por el cuidado del otro, de la naturaleza. Yo creo que ahí está todo el potencial que tiene la universidad y que le podemos entregar a la sociedad para que estos muchachos sean mejores personas.
Y a propósito de lo que nos contaba de su experiencia, tenía una perspectiva única porque he estado en la sede de Bogotá, donde estudió y trabajó durante varios años, y luego ahora en la sede de Medellín. Pues es que esa es una de las características de nuestra universidad, una universidad realmente nacional, con sedes en casi todas las regiones del país. ¿Cómo fue esta experiencia y este cambio? Digamos, ¿cuáles fueron los aprendizajes?
Yo creo que la universidad nos da como esta potencialidad de poder trabajar en tantos lugares de nuestro país y poder hacer tantas cosas. La verdad es que yo he trabajado con la sede Manizales, he trabajado con la sede Palmira, tuve un cargo directivo nacional en el que prácticamente conocí todas las sedes. Y bueno, por un tema personal, familiar, hubo la oportunidad de venirnos para la sede de Medellín. El profesor Juan Camilo, que ahora es el vicerrector de sede, me dijo, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Es la universidad? Y yo le dije, sí, obvio, es la universidad desde que entré, es la universidad ahora y será la universidad en el futuro. Y me dijo, entonces, ¿sí te vas a sentir muy contenta también haciendo tu proyecto de vida en Medellín? Me vine hace como 8 años para la Facultad de Minas y la verdad es que uno sigue conectado, ¿no? Seguimos conectados con la sede de Bogotá, con la sede de Manizales, en donde tengo estudiantes de doctorado, acá también en la sede, y no solamente en mi facultad, sino en las otras facultades. Es esa la oportunidad que nos da la universidad de trabajar desde diferentes partes. Inclusive, yo todavía tenía el cargo de nivel nacional cuando me vine para la sede de Medellín, cuando fue el traslado. Y el profesor Mantilla me dijo, pues de eso se trata, de que estemos de manera nacional, pero todos integrados dentro de la universidad. Entonces, sí, es muy bonita la experiencia.
Profesora Alexandra, uno de sus campos de experticia tiene que ver con el marketing y el neuromarketing. Cuéntenos de qué se trata este ámbito.
Bueno, desde los años 90 las neurociencias empezaron a darnos tips de las cosas interesantes que podíamos tener para entendernos mejor. Específicamente en mercadeo, cuando se hacía investigación de mercados, las personas decían lo que creían, pero después se descubrió que lo que decían tal vez no era tan cierto. Hay un estudio muy famoso de un profesor Lindstrom que señala que, por ejemplo, los anuncios en las cajetillas de cigarrillos, en vez de desmotivar el consumo, lo que producían era una activación en el centro del ansia. Entonces, lo que estábamos haciendo, una publicidad negativa, era diciéndole a las personas tenían más ansiedad y fumaban más. Pero claro, cuando le preguntaban a las personas, venga, estas cajetillas de cigarrillos que tienen, o sea, no los afectan literalmente, y decían, sí, nos afectan, sí, creemos que tenemos que bajar el consumo, pero igual seguían consumiendo. Entonces, cuando se empezaron a mirar todos estos centros de desarrollo desde las neurociencias, pudimos empezar a entender mejor los consumidores y los patrones de consumo. Entonces, la neurociencia nos dice, mire, las personas toman decisiones en menos de 2 segundos. Claro, cuando tú tomas una decisión en menos de 2 segundos, la parte racional no está muy presente. Ahí está más o menos como establecida. Entonces, lo que se hace ahí a partir de estos estudios es tratar de entender más cómo las emociones, los sentimientos, los recuerdos, las apropiaciones sirven para motivar los consumos y tratar de entender mejor al consumidor. En el fondo, el neuromarketing lo que nos permite tratar de entender es por qué, por ejemplo, a las mujeres les gustan tanto los zapatos, por qué les gustan tanto los bolsos, por qué los hombres compran una pijama 5 veces igual, ¿cierto? O sea, son unos patrones que de pronto uno empieza a seguir y que le parece interesante, y las neurociencias, con todas estas nuevas tecnologías que hay, con pulsómetros, con seguimiento ocular, como tratar de entender qué centros del cerebro se activan cuando se toman decisiones, pues nos permiten mejor entender mejor este consumidor. Y desde el mercadeo, pues claro que nos ayuda un poco a, digamos, a mejorar la comunicación. El mercadeo es el área que relaciona el consumidor con la empresa. en donde el consumidor nos dice, tengo unas necesidades, tengo unos deseos, tengo unos intereses, la empresa te dice, yo puedo solucionarlos de la mejor manera, y si eso se hace bien, prácticamente no se necesita la venta. O sea, el consumidor queda contento, tiene lealtad, puede generar inclusive el amor a la marca, y la empresa puede lograr sus objetivos económicos, sociales, de crecimiento, de generación de empleo. Digamos que es un gana-gana para todos. Pero tenemos que entendernos mejor. Y yo creo que aquí lo fundamental va a ser la ética. Dentro de todos estos estudios de neurociencias, hay unas ciertas incertidumbres de qué tanto podemos, de alguna forma, manipular los consumidores. Y la idea, pues, es que no necesitas manipular un consumidor cuando le estás dando un producto, un servicio de buena calidad que además él quiere, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, el concepto ético aquí va a ser fundamental de para qué hacemos los estudios, cómo hacemos los estudios. Inclusive, había unas dinámicas en las que, ¿qué tal que yo esté haciendo un estudio de neuromarketing y te encuentre un problema médico? Como médico, como experto en neurociencias, tengo la obligación de contarte que tienes una dificultad, pero tú no venías para eso, ¿cierto? Cuando se mete, por ejemplo, en un tomógrafo. Entonces, ya hay, digamos, como unas metodologías en las cuales se hacen unos estudios previos, se le dice a la persona que si encuentra alguna dificultad médica se le va a informar. Digamos, ya hemos pasado por muchos procesos muy interesantes y estas tecnologías ya están disponibles. Antecitos de la pandemia, mi facultad recibió una donación de unos equipos de neurociencias. La idea es activarlos, hacer nuestro laboratorio de neurociencias, bueno, de neuromarketing pequeñito, y empezar a poder hacer este tipo de estudios que son muy interesantes, pequeños. Son estudios pequeños, pero que nos van diciendo las personas por qué toman las decisiones, cómo sienten. Inclusive, hay dentro de este campo hay un campo muy apasionante, que es cómo las personas se enamoran, por ejemplo. ¿Cierto? Cómo empieza a crecer la dopamina, y también cómo se desenamoran. Hay un investigador mexicano muy interesante, Eduardo Calixto, que nos dice, mire, es probable que una persona se enamore en su vida 8 o 9 veces, y eso lo va a hacer muy feliz. Pero si se enamora 8 o 9 veces, la parte de la historia que no le contaron es que va a tener 8 o 9 veces tusa, va a estar triste 8 o 9 veces y tiene que manejar también el proceso del duelo. Entonces, bueno, es un campo apasionante, bonito, integrador, desde las ciencias biológicas, desde la medicina, desde las ciencias de comportamiento, desde lo social. Entonces, allí hay cosas muy bonitas que apenas está empezando la ciencia a desarrollar, a encontrar, pero que pueden ser muy interesantes para todos nosotros.
Y con todos estos avances que nos cuenta en términos de las neurociencias, pero también de conocimiento de las organizaciones sociales, este desarrollo tecnológico relacionado con la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿cuál es el futuro de la administración de empresas? Es decir, ¿de qué manera esto puede estar transformando la manera como se forman los nuevos administradores y los que van a ejercer la profesión en las décadas que vienen?
Mira, yo creo que el centro de todo está en el humano, ¿cierto? Y es increíble que hoy en día estemos diciendo que tenemos que hacer gestión para humanos. Digamos que este concepto es muy novedoso porque, o sea, como que siempre fue tácito que éramos humanos con humanos y que estábamos trabajando en este entorno. Pero muchas organizaciones se han centrado tanto en la tecnología, en el bot, en la inteligencia artificial, que se han olvidado que detrás de eso lo que hay son unas necesidades humanas que son importantes. Entonces, yo creo que el papel central del gestor de las organizaciones, del administrador de las organizaciones, es entender que está trabajando para personas, que está desarrollando productos para personas y que la tecnología es un apoyo para ello, para hacernos mejor la vida, para entendernos mejor, ¿cierto? Por ejemplo, el concepto de la inteligencia artificial que ya se va metiendo como en cada uno de los ámbitos de nuestra vida, que va tomando demasiada información. Dicen que pueden inclusive segmentar de tal forma a los consumidores que pueden empezar a desarrollarle productos y servicios. Y si esto se hace de una forma ética, pues maravilloso. Pero lo que tenemos que tener detrás de esto es por qué es importante el otro ser humano. O sea, cuando yo llamo y tengo una dificultad con una organización, lo que quiero es que alguien me entienda, sea empático, me lo solucione y no que me empiece a rebotar una máquina en la cual, en un bot, en la que me dice, sí, espera un momento, o vuelve y me hace la misma pregunta, ¿cierto? O sea, ¿cuántos hemos quedado atrapados en un bot en el que finalmente no se soluciona el problema? Entonces, la tecnología es indispensable, va a ser indispensable, y yo espero que haga lo que los humanos no queremos hacer, la parte incómoda del trabajo, uh-huh. ¿Cierto? Pero la investigación, el desarrollo, la creatividad, eso todavía no lo pueden hacer las digamos, la inteligencia artificial, la tecnología como tal. Ahí es donde los seres humanos empezamos a encontrar los elementos fundamentales, la parte social, la parte emotiva, la conexión con el otro, eso va a ser fundamental. Y, por ejemplo, las marcas, se sabe ya que las marcas tienen un contenido emocional. O sea, cuando decimos que hay una marca Love Mark, una marca amor, que yo dizque amo, ¿cierto? Que yo estoy apasionada por ella, que soy leal, que la sigo, pues eso significa que la marca me está llenando unas cosas que son importantes desde el punto de vista emocional y que seguramente una máquina, un robot, una inteligencia artificial no lo haga. Pero los retos son muy grandes. Se espera, por ejemplo, que en el 2050 el 30% de las personas estén casadas con robots. Es una de esas cosas futuristas de prospectiva. Yo decía, caramba, casarse con un robot puede ser difícil, ojalá que no les toque a estos muchachos estar casados con un robot, ¿cierto? O sea, yo creo que es adaptación, evolución, pero también no perder el sentido como de la realidad y de lo que somos y estamos.
Claro que sí. Profesora Alexandra, para finalizar, ¿cuál considera que es su principal legado a sus estudiantes y a la universidad en general a lo largo de todos estos años de su carrera académica?
Bueno, son 22 años en la que he aprendido de mis estudiantes, ¿no? ¿Cómo han cambiado? ¿Cómo han cambiado estos 22 años? ¿Cuáles son sus expectativas, sus anhelos, las cosas que nos enseñan cada día? Yo pienso que el legado, pero no es un legado individual, es un legado colectivo de mis grupos de trabajo, de los grupos de investigación que tenemos, de ir tratando de entender mejor el mercadeo en el país, el apoyo desde diferentes áreas de conocimiento y en la teoría y la organización. Yo creo que este trabajo que hemos venido haciendo con las metáforas es muy bonito porque ha permitido entender un poco mejor por qué es que debemos integrarnos. O sea, somos individuales, pero necesitamos el colectivo, evolucionamos de forma colectiva. Tenemos que seguir pensando en lo colectivo sin perder esa individualidad. Ya sea desde las organizaciones que hacen cadenas productivas o cadenas de valor o clúster o consorcios, como también desde las personas que se integran con otros para mejorar su capacidad de vida. Finalmente, ¿qué buscamos en las organizaciones? Bienestar. Entonces, seguimos trabajando por eso, porque las personas tengan bienestar dentro de la organización y la organización le dé bienestar a la comunidad. Yo creo que si logramos es un poquito más, si permitimos que nuestras organizaciones tengan mejor calidad de vida, bueno, vamos a tener digamos, unas economías más estables, más tranquilas, la generación de empleo, productos sostenibles, como que se puede pensar muchísimas cosas. A mí una de las áreas que más me gusta de la metáfora biológica es que pensar en la economía circular es una posibilidad más pertinente. Y pues con eso todo lo que se podría derivar en el cuidado del ecosistema como tal.
Profesora Alexandra Montoya, muchas gracias por habernos compartido esta experiencia vital tan interesante que ha desarrollado la Universidad Nacional de Colombia. Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Con el equipo de la Radio UNAL nos acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y quienes habla Diana Marcela Rojas, profesora titular del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPI. Gracias por su amable sintonía. Thank you.
memoria viva en las emisoras de Radio UNAM.